Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana, Estados Unidos.
President Obama's canceled his trip to the APEC summit in Indonesia.
El presidente Barack Obama canceló su viaje a la cumbre de APEC en Indonesia como consecuencia del cierre del gobierno federal. Los republicanos han insistido en retirar el financiamiento o postergar la aplicación de la ley de asistencia de salud de Obama como condición para dar financiamiento al gobierno federal. Los legisladores tienen plazo hasta el 17 de octubre para aumentar el techo de la deuda del país o caer en impago. Según el New York Times, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, le dijo a sus colegas que está decidido a aprobar un aumento del límite de deuda, pero que ya ha dicho anteriormente que el aumento estará condicionado a los recortes del gasto. Los demócratas sostienen que solo aceptarán un proyecto que proponga financiar la totalidad del gobierno federal y no los programas selectivos que pretenden los republicanos en el marco de su ofensiva para derogar Obamacare. El cierre implica que unos 800.000 trabajadores del gobierno sean suspendidos de sus funciones y que más de 1 millón se vean obligados a trabajar sin percibir un salario. En una entrevista, Obama afirmó que lo exaspera la postura de los republicanos. El mandatario dijo:
en lo que va de mi presidencia, he hecho un gran esfuerzo para trabajar con el Partido Republicano y deliberadamente he bajado el tono de mi retórica. Creo que la gente me conoce como una persona tranquila. A veces la gente piensa que soy demasiado tranquilo, pero ahora estoy exasperado. Sí, absolutamente. Estoy exasperado porque esto es totalmente innecesario.
El cierre obliga a la clausura o reducción de una serie de servicios que presta el gobierno, entre ellos programas clave para niños necesitados. Head Start, el programa preescolar para familias de bajos ingresos, afirma que ha perdido la financiación de 23 programas de 11 estados distintos, lo cual afecta a 19.000 niños. Esto se suma a los 57.000 niños que ya habían sido retirados de Head Start en otoño a causa de los recortes presupuestales que tuvieron lugar durante el secuestro de gastos. En un comunicado, la directora ejecutiva de la National Health Start Association, Yasmina Vinci, sostuvo: esta renuncia a asumir sus responsabilidades por parte del Congreso y de los líderes de Washington ha desplazado aún más a los niños en riesgo que ya sufrían las consecuencias del secuestro de gastos. El cierre del gobierno es un nuevo corte sobre una ya profunda herida. Si el cierre se extiende por otra semana, el Departamento de Agricultura deberá dejar de financiar un programa de alimentación que asiste a 9 millones de mujeres y niños. El programa de mujeres, jóvenes y niños asiste a mujeres embarazadas y madres que acaban de dar a luz con la compra de alimentos sanos. Y cada semana que se extienda el cierre, se negarán análisis clínicos a unos 10 niños enfermos de cáncer debido a recortes en el Instituto Nacional de Salud. El cierre del gobierno ha provocado también la clausura de edificios federales en todo el país. Han cerrado sus puertas sitios nacionales emblemáticos como la Estatua de la Libertad y el Monumento a Lincoln. El martes, un grupo de veteranos de edad avanzada no respetó las vallas recientemente instaladas e ingresó por su cuenta al Memorial Nacional a la Segunda Guerra Mundial. En lo que los críticos calificaron como estrategia publicitaria por parte de los republicanos responsables de haber provocado el cierre, un grupo de legisladores de la Cámara de Representantes acompañó a los veteranos.
As the shutdown began, a key facet of President Obama's healthcare law went live nationwide.
Mientras se inicia el cierre gubernamental, una faceta clave de la ley de reforma de la salud del presidente Barack Obama entró en vigencia en todo el país. Por primera vez, los estadounidenses pueden adquirir seguro de salud en mercados federales y de los estados. Casi 3 millones de personas visitaron el sitio web federal healthcare.gov, mientras que el sitio del estado de Nueva York afirma haber tenido más de 10 millones de visitas. El intenso tráfico provocó importantes problemas técnicos, con largas esperas y mensajes de error que impedían el acceso de los usuarios. Junto a estadounidenses inseguros que estaban en la Casa Blanca, el presidente Obama dijo que a pesar de los obstáculos iniciales, Obamacare llegó para quedarse. El presidente Obama dijo:
For them, Para ellos y para millones como ellos, este es un día histórico por una buena razón. Se veía venir. Pero hoy, los estadounidenses que no podían tener seguro pueden visitar healthcare.gov y suscribirse a nuestros planes asequibles que ofrecen cobertura de calidad. Esto empieza hoy.
El New York Times informa que la nueva ley de asistencia de salud dejará fuera a 2/3 de la población afrodescendiente y de madres solteras más pobres de Estados Unidos y a más de la mitad de los trabajadores de bajos ingresos del país que no tienen seguro de salud. Esto se debe a que viven en 26 estados controlados por los republicanos que rechazaron la ampliación del programa Medicaid. La Corte Suprema permitió este año a los estados no regirse por la disposición de Medicaid. En total, 7 millones de estadounidenses no reúnen las condiciones para acceder a Medicaid. Estudiantes activistas de la Universidad de Nueva York, CUNY por su sigla en inglés, continúan llevando a cabo manifestaciones contra la contratación por parte de la universidad del exdirector de la CIA y general del ejército, David Petraeus, para el dictado de un curso. El lunes, los manifestantes marcharon a la entrada de un edificio al que fueron trasladadas las clases de Petraeus tras varias marchas. Justin James expresó:
ver algunos videos que fueron difundidos en YouTube. Es horrible ver que los esposan, los hacen arrodillarse y los empujan. ¿Y por qué llegar a esos extremos? ¿Por qué necesita eso si es solo una inocente clase?
Un estudiante expresó:
aunque me golpearon, igual no tengo miedo. Igual no tengo miedo y no voy a parar hasta que saquen a Petraeus y al cuerpo de adiestramiento de oficiales de la Reserva del Ejército.
Seis estudiantes de CUNY enfrentan cargos tras haber sido arrestados durante una manifestación el mes pasado. Antes de dirigir la CIA, Petraeus fue comandante de tropas en la ocupación de Irak y Afganistán. En Texas, 33 personas fueron detenidas tras ingresar a Estados Unidos desde México en el marco de una manifestación contra el récord de deportaciones. 33 jóvenes indocumentados que vivieron en Estados Unidos de niños y 3 de sus padres se encuentran detenidos en el cruce de Laredo. Es la segunda vez en 3 meses que inmigrantes indocumentados intentan reingresar a Estados Unidos a través de puntos oficiales de ingreso. Un grupo llamado Dream 9 estuvo detenido durante 3 semanas tras haber intentado ingresar a Estados Unidos en julio. Actualmente, los 9 solicitan asilo. El lunes, los más de 30 activistas que cruzaron un puente que une México y Estados Unidos vestían toga y birrete y cantaban "Indocumentados y sin miedo".
California Governor Jerry Brown has signed a bill allowing undocumented immigrants to obtain driver's license.
El gobernador de California, Jerry Brown, sancionó una ley que permite que los inmigrantes indocumentados obtengan licencias de conducir. Otros 10 estados han aprobado leyes similares, muchos de ellos el año pasado. La medida concitó un amplio apoyo de los oficiales de policía y de las compañías de seguros, así como de los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes.
A federal judge has ordered the appointment of a monitor to ensure an end to racial profiling by.
Un juez federal dispuso la designación de un observador para asegurar que se ponga fin a la aplicación de perfiles raciales por parte del sheriff de Arizona, Joe Arpaio. El dictamen siguió a un fallo anterior de este año que dispuso que Arpaio dejara de utilizar la raza como factor para detener a conductores latinos como parte de su intento de arrestar a inmigrantes indocumentados. Las últimas revelaciones de las filtraciones de Edward Snowden muestran que la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, está perfilando las conexiones de las redes sociales de un número no conocido de estadounidenses. Por medio de metadatos telefónicos y de la actividad en línea, la NSA ha creado intrincados gráficos en los que se muestran las conexiones sociales de un individuo y amplia información personal, incluido el paradero, la actividad religiosa o política y la conducta privada. Esta operación ha estado en efecto desde 2010, cuando la NSA levantó las restricciones que prohibían espiar a estadounidenses. La agencia afirma que el objetivo es dejar al descubierto los vínculos entre estadounidenses y sospechosos extranjeros de terrorismo.
The National Security Agency says it's developed the capability to collect the location.
La Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, dice que ha desarrollado la capacidad de recabar los datos de ubicación a partir del uso de los teléfonos celulares de los estadounidenses, pero que actualmente no cuenta con un programa para almacenarlos en forma masiva. Ante el Comité Judicial del Senado, Senado, el general Keith Alexander, dijo que la recopilación masiva de información de ubicación de celulares puede ser un requisito futuro, pero que actualmente no se aplica. Un empresario tecnológico reveló la historia completa de por qué cerró su correo electrónico cifrado a principios de este año. Ladder Levison cerró Lavavitch en agosto luego de rehusarse a acatar la iniciativa gubernamental de espiar la información de los clientes. Levison confirmó ahora que el FBI estaba detrás de Edward Snowden, que utilizaba los servicios de Lavavit, pero dijo que en lugar de focalizarse solo en Snowden, el gobierno quería de hecho acceder a las cuentas de 400.000 clientes de Lavavit y que esto lo obligó a cerrar. Levison hizo declaraciones el miércoles luego de que un juez federal desclasificara documentos del caso. En agosto, cuando estaba sujeto a una orden mordaza, Levison estuvo en Democracy Now! Para su primera entrevista emitida. Ladder Levison dijo:
creo que si el público estadounidense hubiera sabido lo que estaba haciendo nuestro gobierno, este no podría haber seguido haciéndolo, que es la razón por la que estoy aquí en Washington D.C. hablando con ustedes. Espero que los medios puedan dejar al descubierto lo que está sucediendo sin mi ayuda, presionen de alguna manera al Congreso y nuestros esfuerzos a través del sistema judicial para, de hecho, poner un límite a lo que el gobierno puede hacer con respecto a nuestras comunicaciones privadas.
Levison afirma que desde que hizo declaraciones públicas por primera vez, fue citado ante un gran jurado, multado en $10,000 por entregar claves de cifrado en papel en lugar de hacerlo digitalmente y amenazado con ser arrestado por hacer declaraciones públicas. Un gran jurado de Estados Unidos acusó a 13 miembros del grupo de activistas cibernéticos Anonymous por lanzar ciberataques contra una serie de sitios web como parte de una campaña a favor de la transparencia y el acceso libre a la información. Entre otros blancos, el grupo es acusado de atacar compañías de tarjetas de crédito que bloquearon los pagos a Wikileaks y grupos de la industria cinematográfica por la clausura del sitio web para compartir archivos de video de Pirates Bay. Medio Oriente. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución para destruir el arsenal de armas químicas de Siria. La medida es el resultado de un acuerdo alcanzado este mes entre Estados Unidos y Rusia, después de que la Casa Blanca amenazó con lanzar ataques militares contra Siria, pero más tarde dejó abierta la posibilidad para una solución diplomática. La medida contempla las preocupaciones de Rusia al no autorizar ataques militares automáticos si Siria incumple, sino que se precisará una medida de seguimiento. Tras la votación, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, saludó la aprobación de la medida. Ban Ki-moon declaró:
me complace saber que el gobierno de seguridad ha encontrado la unidad para tratar el uso generalizado de armas químicas después de décadas. Saludo el compromiso de salvaguardar y destruir el arsenal de armas químicas de Siria. Las Naciones Unidas están preparadas para apoyar este plan de todos los modos posibles.
En virtud de la resolución, Siria será obligada a destruir sus lugares de fabricación de armas químicas en noviembre y su arsenal completo a mediados del año próximo. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, señaló que Estados Unidos aún pretende responsabilizar al régimen de Bashar al-Assad del último ataque con armas químicas en Ghouta. Kerry dijo:
las inspecciones in situ de los lugares donde están almacenadas estas armas empezarían en noviembre y, según los términos de este acuerdo, esas armas serían retiradas y destruidas a más tardar a mediados del año que viene. Nuestra meta es también hacer rendir cuentas públicamente al régimen de Assad por su espantosa utilización de armas químicas contra su propio pueblo el 21 de agosto. Y esta resolución deja en claro que los responsables de este acto atroz deben rendir cuentas.
En un discurso pronunciado el lunes ante la Asamblea General de la ONU, el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Walid al-Mualem, continuó negando el uso de armas químicas por parte del régimen de Assad y afirmó que gobiernos extranjeros les están brindando armas a rebeldes sirios. El ministro de Asuntos Exteriores sirio declaró:
sigue existiendo el desafío para todos nosotros de si quien le brinda este tipo de armas a los terroristas cumplirá con sus compromisos legales, debido a que los terroristas que utilizaron gases venenosos en mi país recibieron agentes químicos de países de la región y de Occidente que todos conocemos bien.
Al mismo tiempo que se aprobara la medida, la ONU también anunció planes de desarrollar en Ginebra una conferencia internacional sobre la paz en Siria que se realizaría el mes entrante. En declaraciones a la televisión italiana, el presidente sirio Bashar al-Assad expresó que cumplirá con los requisitos de la ONU. Assad dijo:
the international agreement.
Nos incorporamos al acuerdo internacional para prevenir el uso y adquisición de armas químicas antes de que la resolución saliera a la luz. La principal parte de la iniciativa rusa se basó en nuestra voluntad de hacerlo, por lo tanto, no se trata de la resolución, de hecho se trata de nuestra voluntad. Claro que tenemos la voluntad, porque en 2003 le habíamos propuesto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deshacerse de esas armas en Medio Oriente, de tener una zona libre de armas químicas en Medio Oriente. Por lo tanto, claro que tenemos que cumplir nuestra historia, cumplir cada tratado que firmamos.
En uno de los incidentes de violencia más recientes en Siria, al menos 16 personas murieron el domingo cuando un ataque aéreo impactó en una escuela secundaria de la ciudad de Raqqa, controlada por los rehenes. La mayoría de las víctimas eran estudiantes. El Consejo de Seguridad de la ONU solicitó a todas las partes de la guerra civil siria, que lleva más de 2 años, que permitan que se detenga el fuego para garantizar la entrega de ayuda humanitaria. La medida también insta al gobierno sirio a permitir la entrega de ayuda a través de la frontera y garantizar la seguridad de los convoys de abastecimiento. La coordinadora de ayuda de emergencia de la ONU, Valerie Amos, dijo que además de las obligaciones de Siria y de los rebeldes armados, la comunidad internacional debería aumentar su apoyo a la ayuda que se necesita en forma urgente. Amos declaró: si las partes del conflicto cumplen con el pedido de la comunidad internacional y cumplen con sus obligaciones en virtud del derecho humanitario internacional y los derechos humanos, dejarán de atacar a mujeres, niños y hombres inocentes y a los servicios civiles y la infraestructura, y se perderán menos vidas y habrá menos violaciones de los derechos humanos. En la región debería haber un apoyo mayor y más unido a esas comunidades y a los gobiernos que reciben a los refugiados y a los propios refugiados. Esperamos que todos los Estados miembros tomen nota de este claro compromiso y que contribuyan en forma más generosa. Un flujo fijo de fondos significará que la comunidad humanitaria puede incrementar y continuar brindando la ayuda que la gente necesita con tanta urgencia. A steady stream of funding will mean the humanitarian community can scale up and continue to provide the help that people so urgently need. According to the UN, the Syrian conflict has killed over 100,000. Según la ONU, más de 100.000 personas han muerto y otras 2 millones fueron desplazadas en el conflicto sirio. El presidente Obama renovó la amenaza de usar la fuerza militar contra Irán apenas días después de haber hablado por teléfono con el presidente iraní Hassan Rouhani. En una aparición en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Obama dijo que Estados Unidos se reserva el derecho de lanzar ataques militares si la vía diplomática fracasa. Más tarde, Netanyahu instó a Obama a mantener las sanciones contra Irán e incluso reforzarlas si hay avances claros. Obama dijo:
esperemos poder resolver esto de la vía diplomática, pero como presidente de Estados Unidos he dicho esto antes y lo repetiré, no retiramos ninguna opción de la mesa, inclusive las opciones militares, para asegurarnos de que no haya armas nucleares en Irán que desestabilizarán la región y posiblemente amenazarían a Estados Unidos de América.
Netanyahu dijo:
si la diplomacia ha de funcionar, esas presiones deben mantenerse y creo que no deberían disminuirse hasta que haya un éxito constatable. Y de hecho, Israel cree firmemente que si Irán continúa promoviendo su programa nuclear durante las negociaciones, deberían fortalecerse las sanciones.
La conversación telefónica de Obama con Rouhani el viernes fue el primer contacto del más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde 1979. En respuesta a los comentarios de Netanyahu, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, afirmó: solo dice mentiras y actúa para engañar y asustar. Dos ciudadanos canadienses en huelga de hambre encarcelados en Egipto desde hace más de un mes sin que medien cargos en su contra, efectuaron declaraciones acerca de su periplo por primera vez. John Grayson, cineasta de Toronto, y Tarek Louani, médico, fueron arrestados en el Cairo el 16 de agosto. Ambos tenían programado ir a Gaza, donde estaba previsto que Grayson filmara a Louani en el entrenamiento que proporcionaría médicos de emergencias. En declaraciones efectuadas clandestinamente desde su celda, Grayson y Louani afirman haber sido arrestados tras correr a la escena de un tiroteo contra simpatizantes del derrocado presidente Mohamed Morsi por parte de fuerzas estatales. locales. Grayson afirma haber comenzado a filmar lo que se vivía tras el tiroteo, mientras Luani asistía a alguno de los heridos. Afirman que en ese momento fueron arrestados, registrados, encarcelados, cuestionados, interrogados, filmados con un terrorista sirio, abofeteados, golpeados, ridiculizados, insultados, impedidos de realizar llamadas telefónicas, desnudados, rasurados, acusados de ser mercenarios extranjeros. Desde entonces han permanecido recluidos en celdas infestadas de cucarachas junto a otras 36 personas. Durante el fin de semana, autoridades egipcias confirmaron que su encarcelamiento ha sido extendido por otros 45 días, aún sin cargos. En Irak, una serie de atentados con bomba contra vecindarios, en su mayoría chiíes, dejaron un saldo de 34 muertos y más de 150 heridos. Al menos 40 personas murieron el domingo cuando un terrorista suicida atacó un funeral suní al sur de Bagdad. La violencia hace que la cifra de muertos de este mes sea más de 800. El mes pasado fallecieron más de 800 personas y en julio más de 1.000. Más de 6.000 personas perdieron la vida violentamente en Irak desde principios de este año. Al menos 40 personas murieron en Pakistán el domingo cuando un coche bomba explotó en un mercado muy concurrido en la ciudad de Peshawar. Otras 100 personas resultaron heridas. Se trata del tercer ataque de importancia perpetrado en la ciudad durante la pasada semana, luego de un atentado contra una iglesia en el que murieron 80 personas y otra explosión en un autobús en el que viajaban trabajadores del gobierno. Dos generales del Cuerpo de Infantes de Marina fueron forzados a un retiro anticipado por una falla de seguridad que tuvo lugar en Afganistán el año pasado. Se determinó que los generales Charles Gurganus y Greg Stordevant cometieron una serie de errores que llevaron a un ataque militar contra una base estadounidense, el cual provocó la muerte de dos infantes de marina y la destrucción de varias aeronaves de combate. Estas renuncias obligatorias de oficiales de alto rango son las primeras que han tenido lugar en el Cuerpo de Infantes de Marina desde la Guerra de Vietnam.
América Latina. Tens of thousands of people rallied in Mexico City to mark the 40th. Decenas de miles de personas se manifestaron en Ciudad de México para conmemorar el 45 aniversario de la masacre de Tlatelolco de manifestantes estudiantiles el 2 de octubre de 1968, apenas días antes de que la Ciudad de México realizara los Juegos Olímpicos. Las fuerzas del gobierno abrieron fuego contra los manifestantes en la Plaza de las Tres Culturas. Aún se desconoce el número exacto de muertos, pero activistas de derechos humanos afirman que 350 personas murieron. A la fecha, nadie ha sido juzgado ni procesado por los asesinatos. El miércoles, una manifestante describió el movimiento estudiantil de 1968. Citalí Hernández dijo:
justo el movimiento estudiantil del 68 recuperó las demandas democráticas para que el día de hoy podamos movilizarnos, tengamos derecho a la libertad de expresión. Hoy no nos detienen por estar, no nos matan por estar pegando carteles, pero estamos viendo una forma de incremento del autoritarismo desde la llegada de Enrique Peña Nieto al gobierno federal.
Durante la protesta del miércoles, al menos 97 personas fueron detenidas. Se informa que la policía habría atacado a periodistas y observadores de derechos humanos. El aniversario llegó en medio de las protestas masivas de los maestros contra las reformas educativas apoyadas por el presidente Enrique Peña Nieto.
El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció la expulsión de 3 diplomáticos estadounidenses tras lo que calificó de intentos de desestabilizar a su gobierno. En un discurso televisado, el mandatario mencionó a los diplomáticos por su nombre. Maduro expresó:
3 diplomáticos norteamericanos. Le he dicho al canciller Elías Agua que proceda de inmediato a expulsarlos del país. Tienen 48 horas para irse de este país. Los funcionarios Kellen Kerdilin, Elizabeth Hussman y David Mu. ¡Fuera de Venezuela! ¡Yankee Hojón! ¡Fuera de Venezuela!
Venezuelan President Maduro says the 3 met with extreme right. Maduro afirma que los 3 se reunieron con grupos de la oposición de extrema derecha en un intento por desbaratar la red eléctrica venezolana y de sabotear su economía. En un comunicado, la embajada de Estados Unidos sostuvo que niega completamente las acusaciones de Maduro. Thousands of people rallied in Port-au-Prince, Haiti to mark the 20th. Miles de personas marcharon en Puerto Príncipe el lunes en conmemoración del 22º aniversario del primer derrocamiento con apoyo de Estados Unidos del presidente Jean-Bertrand Aristide, el primer líder democráticamente electo de Haití. La manifestación del lunes fue también una marcha contra el presidente haitiano Michel Martelly, que es presionado para convocar elecciones municipales y al Senado, que han sido pospuestas por largo tiempo. El Parlamento de Ecuador aprobó planes para hacer perforaciones en busca de petróleo en partes de la selva amazónica tras el fracaso del plan del presidente Rafael Correa para que los países ricos contribuyeran económicamente con la preservación del Parque Nacional Yasuní. El parque fue designado como reserva de la biosfera por la UNESCO debido a su vasta diversidad biológica. Y un exmilitar guatemalteco fue hallado culpable de fraude inmigratorio por ocultar su papel en una masacre perpetrada en 1982. El martes, un jurado federal condenó a Jorge Vinicio Sosa Orantes por mentir sobre su participación en la matanza de 250 civiles en la aldea guatemalteca de Dos Heres. Como teniente de las célebres fuerzas especiales de los caibiles, se dice que Sosa supervisó el exterminio de los aldeanos de Dos Heres y que presuntamente ordenó a su unidad que arrojara a los bebés a un pozo. El procesado enfrenta 10 años de cárcel, la revocación de su ciudadanía estadounidense y la posible deportación a Guatemala. El mundo.
At least 130 African migrants have died after a boat bringing them to Europe.
Al menos 130 inmigrantes africanos murieron después de que el bote en el que viajaban a Europa se prendiera fuego, naufragara y se hundiera cerca de la costa de la isla Lampedusa, en Italia. Se recuperaron más de 100 cuerpos y 150 personas fueron rescatadas. Más de 200 permanecen desaparecidas. Los inmigrantes provenían de Eritrea y Somalia. Un portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados dijo que el incidente es atroz. Adrian Edwards dijo:
queremos enviar nuestro pésame a los familiares y a la gente directamente afectada. Hay que pensar en la tragedia detrás de lo sucedido, y es que todas esas personas probablemente huían de la guerra y de la persecución, de las violaciones de los derechos humanos en sus países, de modo que es una terrible tragedia a muchos niveles.
Hasta 50 estudiantes murieron en Nigeria el domingo cuando militantes atacaron una universidad rural. Las víctimas estaban descansando en los dormitorios cuando hombres armados, que se cree pertenecían al grupo rebelde islámico Boko Haram, abrieron fuego. Este mes, un ataque del mismo grupo en una autopista dejó al menos 142 muertos.
The death toll from a more than week-long crackdown on protests in Sudan has reported.
Se informó que el número de muertos tras más de una semana de represión de las protestas en Sudán ha superado los 170. La Federación Internacional por los Derechos Humanos afirma que las fuerzas sudanesas hirieron a cientos de personas y arrestaron a más de 800 desde que empezaron las manifestaciones contra el recorte a las subvenciones al combustible el mes pasado. Se informó que los disturbios actuales son los peores en las zonas urbanas de Sudán en los 24 años de régimen de Bashir. Una universidad británica retirará sus fondos de inversión por más de $1 millón en una compañía militar que produce partes para aviones no tripulados armados estadounidenses. La Universidad de Edimburgo anunció el retiro de los fondos de inversión en la compañía Ultra Electronics, tras una campaña llevada a cabo por estudiantes y activistas por los derechos humanos. Ultra provee sistemas de navegación aérea para la flota estadounidense de aviones no tripulados Predator y Reaper. Estados Unidos comenzará a volar aviones espía no tripulados de amplio alcance denominados Global Hawk desde una base en Japón en virtud de un acuerdo para ampliar vínculos militares entre ambos países. Los vuelos de vigilancia comenzarán en primavera y tendrán como principal blanco Corea del Norte. El acuerdo también incluye la construcción de un nuevo sistema de radar y el uso de aviones antisubmarinos P-8 en Japón. Sería la primera vez que dicha aeronave es utilizada fuera de Estados Unidos.
Russian prosecutors have charged the remaining 16 people from the Greenpeace ship.
Tras su arresto el mes pasado, fiscales rusos acusaron de piratería a las 16 personas del barco Arctic Sunrise de Greenpeace que no habían sido procesadas. Los 28 ambientalistas y los dos periodistas que estaban a bordo se enfrentan ahora a posibles condenas de hasta 15 años de prisión, luego de que algunos de los activistas intentaran abordar la primera plataforma petrolera rusa en el Ártico. Se espera que el sábado decenas de miles de personas en más de 80 ciudades participen de un Día Mundial de Solidaridad por la liberación de los prisioneros de Greenpeace.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.